Bienvenidos. Estamos en el libro del profeta Isaías, tanto en nuestros mensajes aquí los domingos, como también en la clase que tenemos con un grupo muy especial de estudiantes. Y ha sido un tiempo de mucha bendición. El libro de Isaías es un libro tremendo, ¿no? Y si hubiera un nombre sencillo y corto que pudiéramos darle al libro de Isaías, yo no vacilaría un instante en llamarlo el libro del siervo. Y particularmente, como aparece en la escritura y en la tradición de la iglesia y aún del pueblo de Israel, con reservas, lo llamaría el libro del siervo sufriente. El libro del siervo sufriente, el libro del Mesías de quien hemos cantado, de aquel en el que está nuestra esperanza. Ahora, si tuviéramos que resumir en unas pocas palabras su contenido, yo diría algo así, y resumir un libro de 66 capítulos tan denso, tan profundo, tan rico, ¿no es cierto?, en pocas palabras, pero yo diría algo así y quiero leerlo. Es la historia de un ser humano que se rebela contra su Dios justo, quien debe entonces moralmente castigarle. Y eso es lo que va del capítulo 1 hasta el 39, pero, y ese es un pero muy importante, es la historia de un Dios al mismo tiempo perfecto en amor, quien entrega lo mejor de sí, su propio Hijo, el Señor Jesucristo, para que pague el precio, y Él lo hizo, que teníamos que pagar nosotros por nuestros pecados. Sí, Dios es justo y Dios es amoroso. ¿Y cómo se maneja ese dilema casi imposible de resolver humanamente? Dios lo resolvió en la persona de Jesucristo, el Cordero de Dios. ¿Recuerdan desde los primeros años de nuestra vida cristiana cuando oíamos decir, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros? Evoca el pasaje en el Evangelio de Juan, cuando Juan el Bautista le ve venir a la distancia y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un animal tenía que ser sacrificado de acuerdo a las tradiciones de las religiones antiguas. Con sangre se tenía que pagar el precio de la maldad. Y Dios, que nos amaba tanto, viendo que tenía que satisfacer su justicia, pero al mismo tiempo salvarnos, dijo, solo hay posible un cordero sin mancha, y ese es mi Hijo. Y se despojó de su Hijo. Entonces, esa declaración sencilla, corta, diría, alguien que viene para pagar el precio que tendríamos que pagar por nuestros pecados nosotros. Un siervo sufriente, estoy terminando la definición, que vino a servir muriendo en la cruz para darnos vida, venciendo la muerte. Ese es el mensaje de Isaías. ¿Qué les parece? Pero ¿saben qué? Ese es el mensaje de todo el Evangelio cristiano. Que tú y yo, en nuestra naturaleza humana, hemos transgredido la ley, hemos violado las leyes de Dios y hoy vivimos los efectos de ello en nuestras propias realidades, y que Dios, que es un Padre justo, y los padres justos disciplinan a sus hijos, ¿verdad? Dice, tengo que castigarlo, pero si lo castigo, de acuerdo a su maldad, va a morir. Entonces voy a enviar en reemplazo a mi propio Hijo un cordero sin mancha. Ese es el Evangelio. No es nada más que eso. La seguridad que tenemos en la obra de Cristo por nosotros, en la cruz del Calvario, por nuestros pecados. Ahora, dicho eso entonces, este libro del profeta Isaías es eso, la historia o el libro del siervo. Y quiero hablar brevemente, muy rápidamente, un poquito acerca de la historia del libro. Yo cuando voy a leer un libro, miro de dónde viene, quién es el autor, quién lo publicó, qué hacía el autor, y si alguien me lo recomendó. Generalmente no leo un libro así, ¿no? Y hay veces es bueno saber un poco de dónde viene el libro. Quiero contarles rápidamente un poquitico acerca de la historia de este libro. Déjenme decirles algo. La versión que tenemos del libro del profeta Isaías en nuestras Biblias corresponde a un muy viejo manuscrito que se llama el Códice de Alepo, un manuscrito muy viejo. Un día vamos a enseñar sobre cómo se formó la Biblia, dónde vienen nuestros libros. El Códice de Alepo, y dentro, que fue encontrado aproximadamente en el año 1000. En el siglo X se encontró en excavaciones el Códice de Alepo. Contiene este códice el Antiguo Testamento conocido por el texto original de esa época, que se llamaba el texto masoreta o masorético. ¡Wow! Ricardo se vino con un poco de palabras raras. ¿Qué es eso? Los masoretas, ¿no?, fueron aquellos escribas judíos que copiaron, transmitieron y protegieron aún con sus propias vidas el texto de la Escritura por espacio de 15 siglos. No, en el caso del libro del profeta, desde que fue escrito aproximadamente en el año 500 antes de Cristo, hasta 1000 años después, cuando encontramos ya el códice de Adepo con el texto masoreta. Ese es el libro de Isaías que tenemos en nuestras manos, ¿verdad? Ha sido establecido en diferente literatura. Los alemanes siempre fueron, no he dicho nada, Sebastián, si estás por ahí, pero los alemanes que son estudiosos trabajaron algo y de ahí salió lo que se conoce como la Biblia hebraica Sturgatensia, y Sebastián sabe que estoy hablando de Stuttgart, sobre ese, posiblemente el equipo que trabajó en eso, y es esta Biblia que tengo acá, que está en hebreo, que se lee del final para hacia el principio, ¿no es cierto? Y allí está el libro del profeta Isaías, que creo que lo tenemos también en la pantalla. Ahora, muy interesante, en el año 1947, un año antes de que se institucionalizara el Estado de Israel, un pastorcillo sencillo, que andaba con sus ovejas en el Sinaí, encontró en unas cuevas, las cuevas de Qumran, una cantidad, una biblioteca impresionante llena de manuscritos antiguos. Era la biblioteca de una comunidad de la época de Jesucristo que se llamaban los esenios, uno de los grupos religiosos los más extremistas, radicales en cuanto a su piedad de Israel en ese entonces. Y ellos tenían gran apego por la escritura y habían guardado, habían una gran librería y la habían colocado en unas cuevas para que pasaran a la posteridad, estuvieran protegidas. Y ustedes saben el desierto qué características tiene, ¿verdad? Que es muy seco y entonces permite la conservación de cosas o de objetos o manuscritos por cientos de años. Cuando sacaron esa biblioteca, el libro de que estaba ahí mejor conservado era el libro del profeta Isaías. Y esta copia había sido escrita por los esenios 1000 años antes que el Códice de Adepo. Y eran idénticos. O sea que los escribas habían logrado conservar fehacientemente el valor de este libro por cerca de 10 siglos. Déjenme decirles algo categórico. No hay un libro en la antigüedad que esté tan bien acreditado por la ciencia y por la arqueología como en los libros del Antiguo Testamento y como el libro de Isaías particularmente. Ese es el libro del que estamos predicando, el libro del siervo sufriente. Es interesante una nota que el Estado de Israel guardó por mucho tiempo ese libro, ese manuscrito, y no lo dio a conocer al público. Ustedes se imaginan por qué. Los judíos esperaban que el Mesías fuera un general poderoso y el Mesías que describe Isaías es un siervo sufriente, humilde. Y eso generaba una contradicción importante, sin embargo, se ha dado a conocer últimamente. Ahora, es interesante, ¿no es cierto?, que pasaron casi 600 años, si vamos al siguiente slide, casi 600 años, esas son páginas del código. Pasamos al siguiente, por favor, ustedes tienen allá que pasaron entre el tiempo en que fue escrito por Isaías, aproximadamente el año 500 antes de Cristo, hasta el tiempo en que Jesús fue sacrificado, aproximadamente el año 33 después de Cristo, si ustedes suman 500 más 33, 533, pasaron 533 años. ¿Qué le parece? ¿Hay alguien aquí que tenga 533 años? En ese tiempo, el profeta, inspirado por Dios, fue capaz de darnos detalladamente las particularidades de la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra que nosotros tenemos y que predicamos es una palabra poderosa, avalada por el Espíritu de Dios, pero una palabra de vida, avalada también por la ciencia, por la arqueología, por el recurso de la razón que nos permite ver el valor y la obra poderosa de Dios a través de ella. Por eso, un libro así yo quiero leerlo. Y es un libro magnífico que hemos venido estudiando, el libro del profeta Isaías. Ahora, en un libro como eso, ¿de qué se habla? Y yo quiero detenerme, es un libro muy extenso hoy, en dos elementos fundamentales que tienen que ver con el siervo sufriente que nos describe este libro. El libro enfatiza el rol del siervo, el rol del servicio y el rol del siervo sufriente que es el Señor Jesucristo. Y quisiera ir, en primer lugar, a hablar de la naturaleza del siervo. Un poquitico, algunos detalles de cómo es ese siervo del que nos habla Isaías, ¿verdad? ¿Cómo es ese siervo? Ahora, en el pasaje que es el corazón de este libro, que es el capítulo 53, que muchos conocemos, muchos, es un pasaje muy conocido, y algunos versículos, los últimos versículos del capítulo 52, y sé que estamos muy técnicos, pero vamos a llegar a lo práctico. En este pasaje, que es el corazón, se nos dan algunas características a lo largo de los versículos de cómo era ese siervo sufriente. Yo quiero señalar aquí por lo menos cuatro. La primera es que se nos dice que tuvo una tierna infancia, ¿no? Capítulo 53, el versículo 2 dice: mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca, ¿no? Describiéndonos los primeros años del Señor Jesucristo, cómo nace tiernamente, cómo crece tiernamente como un brote verde en medio de la realidad de una tierra seca, estéril. Israel estaba sometido al cautiverio, a la esclavitud por el poder del Imperio Romano. Tenían la esperanza de un Mesías, y en medio de ese desierto, de esa tierra sin esperanza, brota la vida de Dios en la persona de Jesús. Entonces, en primer lugar, describe al siervo como ese brote, ese nacimiento tierno que vino de Dios. Pero luego nos va a decir que cuando nació y era el Hijo de Dios, nos va a incluir una palabra muy importante: va a ser el rechazado. El rechazado. Ahora, ¿usted se ha sentido rechazado alguna vez? ¿No? ¿Sí? ¿Cómo se siente? ¿Usted se imagina que Dios envió a su Hijo al mundo y fue rechazado? Va a decir el evangelista Juan, ¿no?, que dice: a lo suyo vino y los suyos no le conocieron, no le recibieron, más a los que le recibieron, a nosotros que hemos abierto nuestro corazón, nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios, ¿no? El profeta va a decir también en el capítulo 53, ahí en el versículo 3, dice lo siguiente: fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada, fue despreciado y no nos importó. Tremendo, ¿verdad? Dios envía a su Hijo, el Salvador del mundo, y los otros quieren un general poderoso. Pasémoslo a nuestro tiempo contemporáneo, tal vez un buen presidente para la República, tal vez un CEO con mucho dinero en Wall Street. No, este hijo de carpintero no sirve. Y fue despreciado, rechazado. En otras versiones dice: no le tuvimos por nada. Y en la misma manera en que le rechazó el pueblo en el pasado, también hoy el mundo le rechaza y le desprecia. No me hables de Jesús, estamos en el siglo XXI, ponte serio, sé una persona racional, científica, inteligente. Eso era del medioevo, eso es de las monjas. Lo hemos rechazado, y el profeta lo anticipa: fue despreciado y rechazado. Una tercera característica que encontramos que nos da el profeta de su siervo, dice que era aparentemente culpable. Capítulo 53, versículo 4 va a decir lo siguiente, la segunda parte: pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pensamos, si lo crucificaron, bien grande la debió hacer. Estaba pagando el precio de sus propios pecados. ¿No les parece es una conducta bastante contemporánea? Vemos a alguien sufriendo, pero claro, tenía que ser. ¿Cómo no se iba a divorciar? ¿Cómo no le iban a salir los hijos así? ¿Cómo no lo iban a echar del trabajo? ¿No? Estamos listos con un juicio, y lo hicimos también con Jesús. Y el profeta va a anticipar de que muchos van a decir, ¿no?, los que pasaron frente a la cruz: si eres el Hijo de Dios, bájate de ahí, ¿no? Asumimos que quizás era culpable como producto de sus propios pecados y no entendimos la realidad de su sacrificio. Y finalmente, ya en el acto mismo de su muerte, el profeta nos va a decir que frente a la crueldad y a la injusticia de su asesinato, se mantuvo en silencio cumpliendo su tarea. Y aquí las palabras que habla son en silencio. Versículo 7, el capítulo 53 dice: fue oprimido y tratado con crueldad, sin embargo, no dijo una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. El Señor no abrió su boca. ¿Saben por qué? Porque tenía conciencia que le había dado su Padre, que tenía que completar su sacrificio para tu salvación y la mía. La noche en que fue apresado, estaba ahí en el huerto, Getsemaní, con los discípulos que le acompañaban. Y dicen que era tanta la tensión y la presión que sufría, que de su sien brotaban gotas de sangre. Los médicos hoy en día dirían que serían vasos sanguíneos que se rompen ante la presión. Y le dice a sus discípulos: mi alma está angustiada hasta la muerte, vengan y velen conmigo. Y ahí hace una oración que es un modelo para todos nosotros cuando dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, si es posible, que no me toque morir. Pero luego dice: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Había entendido que en su muerte cruel, en su asesinato, en su tortura, en su burla, en su corona de espinas, en los latigazos, en su vientre abierto, estaba la salvación tuya y la salvación mía. Y guardó silencio, no dijo una sola palabra, y como cordero fue llevado al matadero. Y el profeta, 540 años, recuerden, inspirado por Dios, está describiendo todo el proceso que viviría su Mesías, el Señor Jesucristo, para morir por nuestros pecados. Eso es un poco de la naturaleza del siervo, pero permítanme hablar un poquitico a la luz de este pasaje, de este capítulo tan extraordinario, de la tarea de ese siervo, que es quizás lo más importante. Y aquí quiero señalar también algunas palabras importantes. El profeta nos dice en primer lugar que fue una tarea exitosa, nos dio parte de victoria. Capítulo 52, versículo 12, miren, mi siervo prosperará, será muy exaltado. En otras palabras, los que le vieron en la cruz, no se engañen de pensar que se quedó en la cruz derrotado. Él venció, se levantó de esa cruz, fue al sepulcro y a los tres días resucitó y vive hoy a la diestra del Padre, donde intercede por nosotros y por nuestra salvación eterna. Esa es una razón con profundo respeto, yo lo he dicho otras veces, lo comenté el otro día que en mi casa donde crecí en Colombia, mi abuelo tenía un precioso crucifijo de talla quiteña, que los que saben de esto saben que la talla quiteña ecuatoriana es la talla más famosa, una de las más famosas del mundo. Y íbamos allí el Jueves Santo, es un recuerdo hermoso que tengo, mi abuelo ponía unas copas, unas galletas y adorábamos a ese Cristo. Lo único triste era que estaba ahí pendiente de la cruz, lo digo con respeto. Y el Cristo que encontramos en la Biblia ya no está en la cruz. Ha vencido, ha triunfado, ha sido exaltado, está glorioso. No se quedó derrotado, sino que tiene el poder de cambiar nuestras vidas. Es una tarea exitosa en primer lugar. En segundo lugar, es una tarea inaudita. Me explico qué quiero decir con inaudito. Es una tarea absurda que no podemos entender. Capítulo 12, versículo 15 dice: ante él los reyes, bueno no, ese tiene que ver con el éxito del Cristo, ¿verdad? De cómo los reyes se presentan delante de él, ¿no? Ahora, es inaudita porque a un inocente le correspondió sufrir. ¿Ustedes saben cuál es la frase más corriente en la boca de los seres humanos desde que son niños y están aprendiendo a hablar? No es justo. Su hijito le ha dicho: papá, no es justo. Y el adolescente puede ir a la fiesta, no vas, no es justo. Y el cristiano que tiene 50 años de ser cristiano y Dios no le hace la cosa como él la espera, dice: ¿no es justo Dios? ¿A usted le parece justo que alguien que no ha cometido un delito sea condenado a muerte? Este es un sacrificio absurdo. Le pasa como ese niño que llega y le pregunta a su mamá: mamá, ¿es justo que a uno lo castiguen porque no ha hecho algo? Y la mamá le dice: no, no es justo de ninguna manera, es una injusticia horrible. Y dice: entonces, ¿por qué la profesora me castiga cuando no hago la tarea? Pongámonos más serias. Hay veces perdemos de perspectiva que ese cordero era sin mancha y que ese hijo de Dios perfectamente santo no merecía morir en la cruz del Calvario. Y este acto que el profeta describe en anticipación a lo que vamos a ver luego en los evangelios, es un hecho absurdo, inaudito, por cuanto un inocente tenga que sufrir. ¿Y saben por qué también? Porque hemos acuñado, y es un problema que tenemos nosotros los creyentes, en lo que se llama la teoría de la retribución. ¿De acuerdo? ¿Eso qué significa? Les voy a explicar. Si yo hago una cosa, me merezco una cosa. ¿Ok? Señor, yo soy un buen hijo tuyo, tú tienes que bendecirme. Y hay algunos que dicen, ven a Cristo y tendrás casa, carro, beca, prosperidad. Y cuando llega el primer sufrimiento, uno dice, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con la fórmula? ¿Qué pasó? Y creemos que la vida cristiana se vive por esta teoría de retribución, pero el primero que rompió esa teoría fue el Hijo de Dios, que vino a pagar los pecados del hombre cuando no merecía morir y recibir el castigo que sí nosotros merecíamos. Igual pasaría con Job en el Antiguo Testamento, ¿recuerdan? Que también pasó grandes padecimientos y muchos de nosotros vivimos esa realidad porque vivimos en un mundo caído donde la fe no está determinada por la teoría de la retribución. No esperes que Dios lo compras con tus hechos. Van a venir muchas veces pruebas, van a venir sufrimientos, pero en medio de eso Dios se va a gloriar y vas a tener un sentido de gozo y de plenitud. Es una tarea inaudita, ¿verdad? Hay varios versículos que nos habla de ese sufrimiento. El capítulo 12, versículo 14 dice, tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano y por su aspecto no se veía como un hombre. ¿Quiénes vieron de aquí la película La Pasión de Mel Gibson? Bueno, aparte de que tiene una cantidad de errores porque tiene algunos conceptos que no son bíblicos y eso hablamos en otra oportunidad. El impacto que le hizo a la gente fue que nunca nos habíamos imaginado que Cristo hubiera sido sometido a tal tortura, ¿no es cierto? Y yo recuerdo que cuando hacía esa película la gente decía, uy no, qué tremendo. Y por unos días esa Semana Santa la gente, ay Señor Jesucristo. Bueno, desafortunadamente el lunes de Pascua la gente vivió a vivir lo mismo. Porque claro, a no ser de que sea la obra del Espíritu y una película la que nos cambie el corazón y vengamos al Señor, no podemos ser verdaderamente transformados. Pero Gibson acertó en mostrarnos el tremendo dolor que Cristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora, dice que no era una apariencia estéticamente atractiva para el gusto del ser humano. El versículo, la segunda parte, el versículo 2 del capítulo 53, dice, no había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Uy, estaba perdido en el siglo XXI Jesús, porque vivimos en el siglo de la estética, de lo atractivo, de lo que me llama la atención, de lo bonito, de lo bien decorado, de lo elegante. Eso es lo que vale. Si alguien no está así, oh, you are out. Él desafió la estética. Porque déjenme decirles que dicho sea de paso, aquello que tiene profundidad y contenido generalmente desafía las reglas de la estética que son tan vacías y tan superfluas en una sociedad sin valores. Nada había atractivo en él. Otro versículo 8 y 9 del capítulo 53 dice, al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo, nuevamente, y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal, fue puesto en la tumba de un hombre rico. Siento hacer una pregunta en este momento con todo mi corazón. ¿Eres consciente de ese Jesucristo? ¿Eres consciente de lo que significa ser cristiano? ¿Lo que es el mensaje del Evangelio cristiano? Y en una manera más personalizada, ¿eres consciente que el Hijo de Dios sufrió inocentemente hasta la muerte por amor a ti y por amor a mí, para darnos vida? Que el Señor nos ayude a atesorar esta enseñanza del profeta y a transformar esa enseñanza en vida dentro de nosotros, porque murió para darte vida a mí, para darme vida a mí, a ti, para darte vida a ti y para darme vida a mí. Es entonces una tarea exitosa, inaudita, debemos apurarnos, es una tarea universal, ¿no? Muchos quedaron asombrados cuando lo vieron, dice en el versículo 14 y 15 del capítulo 53, y dice, y él alarmará a muchas naciones, o sea, esto sí ha hecho un mensaje universal, no me demoro, pero por sobre todo, y con esto estoy llegando al final, es una tarea salvadora, es una tarea salvadora, y leo los versículos 4 al 6 de Isaías 53, dice así, y quiero leerlo como una oración, y quiero leerlo orando, y quiero leer esto desafiándote a que escuches la voz del Espíritu de Dios aquí, y grabes en tu corazón estas palabras que Dios nos dice a cada uno en esta mañana. Dice allí, sin embargo, Fueron nuestras debilidades las que Él cargó, las tuyas, las mías. Fueron nuestros dolores lo que lo agobiaron. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros también estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir nuestros caminos. Sin embargo, el Señor puso sobre Él el pecado de todos los hombres. Él murió por nosotros. El Padre de los cielos puso en esa cruz el pecado de todos nosotros para que Él pudiera pagar y a través de eso darnos vida. Y una última característica de esta tarea, y esto me sorprendió cuando leí el versículo 10, es que esto fue fríamente calculado. Así como se dice en el argot, ¿no? Fue fríamente calculado. Fue una tarea planeada, es la palabra. Versículo 10 del capítulo 53 dice, formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Ese era el plan de Dios. Esa es toda la historia de la fe. Que viendo la rebelión del hombre, como se ve en Isaías del capítulo 1 al 39, que viendo que trata de disfrazar su rebeldía con su religiosidad, decidió, hizo un plan, voy a mandar a mi hijo porque amo tanto a estos hombres, amo tanto al mundo que quiero que en mi hijo haya salvación. Y ese plan, dice Isaías, se cumplió en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Terminamos. ¿Quién puede hacer algo así por alguien? Yo siempre uso un ejemplo ridículo, pero real, y lo voy a poner en esta mañana también. Yo me acerco a José María y le digo, José María, tú eres mi amigo, ¿verdad, José María? Tú me aprecias, ¿verdad? Como pastor, me respetas. Tú harías cualquier cosa por mí, ¿no? Tú, José María, tienes una hija única, Simone. Me metí en problemas con el cartel de Sinaloa. Me van a ejecutar. Y la única alternativa es que me prestes a Simone para que muera en lugar mío. Por favor, José María, tú eres mi amigo. Este es el momento que me lo demuestres. ¡Es ridículo! Gracias, José María, por abusar de tu amistad para el ejemplo. ¡Es ridículo! Pero fue lo que Dios hizo por ti y por mí. Entregó lo mejor que tenía para que en la cruz del Calvario muriera por nosotros y nos diera vida. Y ese es todo el gran mensaje del Evangelio. Por eso terminamos en esta mañana con el primer versículo del capítulo 53, donde Isaías dice, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Parece que había una tendencia a dudar de que ese fuera el mensaje del Señor. Amados, este es el mensaje del Señor. Cristo murió por tus pecados. Ya pagó y completó la obra en la cruz del Calvario. Cuando estaba en la cruz, ¿algunos de ustedes han oído las siete palabras que pronunció Él? Dijo una palabra que decía, todo está consumado. Tetelestai en griego, que quiere decir, he sellado esto y no es necesario hacer nada más para completar la salvación de los hombres. No es por tus esfuerzos ni por tus sacrificios como hacían los judíos que no lo lograban. Es por la obra de mi Hijo en la cruz del Calvario. ¿Y qué nos corresponde a nosotros? Creer que Él vino a morir por ti. Recibirle en tu corazón, no como los judíos. Decirle, Señor, ven. Soy ese pecador. He tratado de llevar la vida a mi manera. Y me voy estrellando de poste en poste, de hueco en hueco. Hoy reconozco que necesito un Salvador. Te necesito a ti que moriste. Y yo me he revelado muchas veces. Te he sacado de mi vida. Te he estimado como nada, no he tenido en cuenta tu sacrificio, pero hoy entiendo por la obra del Espíritu de Dios que tú moriste por mí y te recibo en mi corazón para que me cambies, para que seas mi Señor, para que me transformes. ¿Estarías dispuesto a decirle eso al Señor en esta mañana? Esa oración tan sencilla es la oración que transforma nuestras vidas. Si ya lo hiciste, ratifícalo. Si nunca lo has hecho, hoy es el día. Dile al Señor, hoy entiendo el Evangelio, ven a mí. No lo había entendido, creía que era religión, que eran obras, que eran ritos. Hoy entiendo que eres tú, Jesús, el Hijo de Dios, que dio mi vida por mí. Te abro mi corazón, ven, lléname de ti y cámbiame. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por tu presencia con nosotros. Es tan sencillo, Señor, queremos orar, entendiendo la luz del profeta Isaías, lo que significa el Evangelio cristiano. Tú viniste a morir por nosotros. Todos somos pecadores. Todos somos sucios. Estamos marcados y merecemos tu justicia. Pero tú nos amaste tanto que, a diferencia de José María, tú diste lo mejor de ti, tu único hijo. Y él enmudeció. Y mientras que él agonizaba en la cruz, escupido por hombres limitados, tú también callaste en el cielo, habiendo podido enviar legiones de ángeles, y permitiste que tu hijo muriera para que en su muerte y en su sacrificio surgiera la vida que quieres traernos, la vida con la que nos llenas, la vida que nos transformas. Perdona nuestros pecados y ven a nuestras vidas, Jesús. Llénanos de tu presencia, cámbianos. Te recibimos hoy como nuestro Salvador una vez más. Yo lo hice hace muchos años, pero hoy te reitero: eres mi Salvador y eres mi Señor. Lléname de ti, ayúdame a caminar cada día bajo tu guía y bajo tu dirección. Y te alabo, Señor, y te doy a ti la gloria y la honra, nuestro Mesías, nuestro Salvador. Yo les bendigo en esta mañana en el nombre del Señor, en el nombre del amor del Padre, del sacrificio de ese Hijo maravilloso que murió por ti y por mí para darnos vida, para que vivamos toda esta semana en el poder del Espíritu Santo, de su presencia con nosotros.